porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa en el mundo escolar. Mi nombre es Claudia Yanca, soy periodista de Fundación Chile y los voy a acompañar en este nuevo capítulo que vamos a dedicar a las prácticas innovadoras que está desarrollando la Red de Escuelas Líderes, también conocida como REL. ¿Pero qué es REL? REL es una iniciativa con 15 años de vida impulsada por Fundación Educacional Arauco, Fundación Educacional Minera Escondida, Fundación Chile y El Mercurio, que reúne a más de 100 escuelas y liceos que trabajan en contexto de vulnerabilidad de todo el país para trabajar con colaboración en la mejora educativa en diversos ámbitos de acción. Hoy me encuentro junto a Pablo Casanova, que él es mi compañero de labores. Pablo es jefe de proyectos de la Red de Escuelas Líderes en Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y va a ser mi dupla en la conducción de este capítulo. Bienvenido, Pablo.
Gracias, Claudia. Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes se están sumando a la transmisión desde las distintas plataformas desde las que se difunde este podcast. La Red de Escuelas Líderes es, tal como lo dice, un proyecto que está cumpliendo 15 años ya. Es la primera red de innovación, ¿cierto?, que se establece en el país y este año potenciándose más que nunca, tratando de visibilizar las innovaciones, ¿cierto?, que los establecimientos están desarrollando para su replicabilidad y su inspiración de procesos en otros establecimientos. Así que muy contento de estar acá.
Qué bueno, Pablo, bienvenido. Y bien, ahora vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy nos acompañan Esteban Gutiérrez, él es coordinador técnico del Liceo Bicentenario Diego Portales, Marcelo Palma, coordinador del Departamento de Educación Física, y Jorge Rojas, él es docente del Departamento de Educación Física de este liceo. Bienvenidos Esteban, Marcelo y Jorge. Jorge, corrígeme si dije bien tu apellido, ¿no?
Jorge Rojas, sí. Hola, muy buenas.
Hola, bienvenidos Marcelo, Esteban y Jorge. Este es un programa especial, pero tenemos tres invitados. Entonces, bien, antes de entrar de lleno en esta conversación de la práctica que ustedes implementaron en el liceo en el contexto de la Red de Escuelas Líderes también, decir que el Liceo Diego Portales Palazuelos, que está ubicado en San Carlos, se integró a la Red de Escuelas Líderes en 2017. Pero para que la gente los conozca mejor, queremos que nos cuenten sobre su liceo. Si está en un contexto urbano o rural, dónde se ubican, cuántos estudiantes tienen. Queremos saber cuál es la realidad que viven día a día en su liceo.
Hola, buenos días. Esteban. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, nosotros somos el Liceo Bicentenario de Excelencia Diego Portales Palazuelos de la comuna de San Carlos, de la región de Ñuble. Nosotros tenemos 643 estudiantes aproximadamente y somos un establecimiento que está al centro de nuestra ciudad, la comuna de San Carlos. Somos un establecimiento emblemático de la comuna. Nuestro liceo data desde 1880. Y por esta aula han pasado muchas personas de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestra nueva región de Ñuble. Somos un establecimiento con un 93% aproximado de vulnerabilidad escolar entre educación básica y educación media. Pertenecemos a la Red de Escuelas Líderes desde el año 2017. Nos presentamos en aquel momento con nuestro proyecto de información de innovación, perdón. Era nuestro plan, nuestro país. Y resulta que lo innovador de nuestro país es que nosotros hacemos una mixtura entre el currículum y las artes. Somos un establecimiento reconocido por el Ministerio de la Cultura y las Artes como liceo que imparte disciplinas artísticas. Pertenecemos a la Red de Liceos Artísticos de Chile y pertenecemos a la FOGI, Entonces, tenemos hartas cosas que contar, hartas cosas que decir, y ahora estamos abriendo esta nueva línea incipiente hacia el deporte con nuestros colegas.
Qué interesante. Este es un liceo artístico, entonces, ¿y qué especialidades tiene?
Perdón, Claudia, disculpa la...
Sí, no, que te decía que interesante saber que el liceo es un liceo artístico, entonces, ¿qué especialidades tiene? Mencionaste que eran parte de la FOSI también.
Sí, bueno, bueno, nosotros parte de la FOSI, nuestra orquesta juvenil infantil, tenemos dos orquestas, una orquesta de jóvenes, ¿cierto?, adolescentes, una orquesta de estudiantes que son más pequeños, que nosotros le llamamos semilleros, que es la orquesta que va nutriendo a la orquesta de los estudiantes más grandes. Tenemos bandas de rock, tenemos talleres de folclore, tenemos talleres de plástica, tenemos talleres de teatro, tenemos diferentes danzas, diferentes expresiones artísticas. Pero este proyecto es un proyecto que ya trae larga data, y ahora queremos abrirnos un poquitito más hacia la innovación. Queremos aprovechar la presencia de un equipo de educación física que está bien empoderado. Queremos abrirnos también a innovación hacia la ciencia, hacia los idiomas, pero hacia allá apuntamos.
Buenísimo, gracias Esteban. Bueno, y lo que nos trae acá justamente es lo que tú mencionas bien, ¿cierto? Los procesos de innovación de los establecimientos, muchas veces asociados al proyecto educativo institucional, pero también muchas veces apuestas para ir a otros ámbitos que ustedes lo mencionan, ¿cierto? Tratando de insertarse, ¿cierto?, en temas deportivos y asociándolo también a lo socioemocional, que es súper relevante hoy día, que se ha descubierto como una gran necesidad posterior a la pandemia. Lo que estaba haciendo la red de escuelas líderes este principio de año, ¿cierto?, ha sido el levantamiento y sistematización de prácticas o experiencias innovadoras en cuatro dimensiones que tienen que ver con la reactivación educativa: son convivencia escolar, bienestar docente, asistencia escolar y reactivación de aprendizajes, ¿cierto? Ahí les vamos a pedir que nos pregunten, que nos respondan un poco de más detalles, ¿cierto?, sobre la experiencia. Y la idea, ¿cierto?, es que estas experiencias se puedan poner a disposición de otros establecimientos para que se puedan sumir a este desafío país de la reactivación educativa. En este levantamiento, ¿cierto?, se encuentra la práctica de ustedes, cuyo nombre es fomentar el liderazgo infantil y la resolución mediante el juego. Entonces, lo primero que viene de cajón, ¿cierto?, es preguntarles de qué se trata esta práctica, que pertenece, ¿cierto?, a la categoría de convivencia escolar. ¿Cuál es el desafío también que tuvieron que resolver?
Bien, bueno, por aquí Jorge. Respondiendo un poquito a la pregunta de cómo, por qué lo iniciamos, fue por el tema posterior a la pandemia, donde nos encontramos con los alumnos bastante disminuidos en sus habilidades sociales. Muchas frustraciones, muchos problemas para poder realizar las actividades físicas, además de todo lo que significa el sedentarismo propio de la pandemia, ¿bien? La convivencia escolar para nosotros nos sirvió mucho como para darnos cuenta que existían muchos problemas entre ellos y no lo podían resolver, ya que durante todo este tiempo que estuvieron en sus casas no pudieron compartir con sus compañeros nada más que detrás de una pantalla. Entonces, ¿qué mejor que el juego para poder empezar a través de microgrupos, ¿cierto?, o micro sociedades del mismo curso, pudieran compartir y ponerse de acuerdo en ciertas cosas? Todo tiene que ver, sí, con el tema de poder identificar las necesidades que ellos tenían a través de las normas, estableciendo la diferencia entre regla y norma, ¿cierto?, y dejando un poco de lado las reglas como un hecho como que los restringiera, ¿cierto?, sino que estableciendo a través del proceso social, ¿cierto?, de compartir y de consensuar, pudieran darle una estructura a su clase, ¿bien? Y siendo más fácil aún, a través de pequeños grupos, ¿ya? Como les decía, es una micro sociedad el curso, pero tratar de que si el curso tiene 30 alumnos, hacer 6 grupos de 5 alumnos y que puedan ellos establecer ciertas normas comunes, primero como curso y después como grupo.
Esta es la asignatura de educación física, ¿cierto? En una cancha. Cuéntanos un poquito más de eso.
Bueno, el lugar, el contexto donde nosotros estamos es una cancha abierta, el patio central de una escuela antigua. Bien complejo poder realizar clases porque tenemos muchos cursos que están, incluso hay 3 cursos en clase al mismo tiempo. Entonces, hablarle a un grupo completo de 30 alumnos o de 40 alumnos en el caso de la enseñanza media es muy difícil. Entonces, lo que hicimos fue primero pintar canchas, ¿ya? Subdividir el lugar para que primero tuviéramos un espacio cada uno, cada curso, para realizar su actividad física, y después subdividirlo en pequeñas canchas para que ellos estuvieran subdivididos por curso ya, o sea, de 5 personas, ¿cierto? Y asignarle un espacio para cada uno. Y después el tema de trabajar como grupos y establecer mucho el tema del respeto, ¿cierto? Pero siempre pensando en lo que ellos piensan, o sea, ¿qué es para ellos un líder? ¿Qué características tiene un líder? Y después ir formando eso. Posterior a eso, lo que se va dando es que vamos entregando un orden establecido de quién es el líder por clase en los alumnos más pequeños. La idea es que todos puedan tener las habilidades de ser un líder. Y la gracia también que tiene esto es que al ser líder yo una semana, la próxima semana yo voy a tener que adecuarme a mi líder y tengo que tener el mismo respeto que tuvo él conmigo. Entonces ahí se genera esa empatía de que como él me respetó, yo también lo tengo que respetar.
Ya, y esta práctica la están implementando desde ¿qué nivel? ¿Todos los niveles?
Estamos trabajando desde segundo básico, bueno, de primero básico hasta sexto básico. Ya la primera es más fácil para nosotros, queremos implementarla más arriba, pero es más fácil en estos momentos porque el currículum escolar tiene características similares para estos cursos. Entonces no hace que no sea tan establecido, por ejemplo, un deporte, ¿ya? Y nos llama a poder innovar también en diferentes prácticas, ya no tan deportivas, sino que a través del mini deporte y los juegos predeportivos.
Y eso, ¿nos puede explicar un poco más qué es eso que dijiste, mini?
Los mini deportes son deportes adaptados que nos ayudan a entender poco a poco un reglamento, ¿ya? Pero como las condiciones no están para poder hacer el deporte real, ¿cierto? Con todo ese reglamento gigante que tiene cada deporte, uh-huh. Nos va ayudando a desarrollar habilidades, desarrollar dinámicas deportivas, pero en reducido. Eso tiene que ver con el mini deporte. Y los juegos predeportivos tienen que ver con ya el trabajo directo con habilidades. Ya, habilidades, pero a través del juego. Todo a través del juego. Y eso nos ayuda también a que, bueno, la palabra juego tiene que ver con divertir. Y para nosotros eso es lo fundamental, que los niños lo pasen bien en la clase, pero que estén trabajando, se estén respetando y que mantengan un orden, ¿cierto? Y un orden, seguridad, higiene, que son los objetivos que nosotros tenemos en nuestro currículum.
Claro.
Ustedes mencionan en algún punto, ¿cierto?, que se establece un objetivo común para todo el curso, para todos los grupos, ¿cierto?, que están distribuidos, pero bajo una perspectiva de autonomía progresiva. ¿Cómo es eso? ¿La clase empieza con ejercicios más sencillos y van evolucionando? ¿O estamos hablando de clase a clase? ¿Cómo es eso de la autonomía progresiva de los estudiantes?
La autonomía, a ver, primero la autonomía de llevar el grupo, llevar la clase. Nosotros lo primero que hacemos al entrar a la sala es establecer el objetivo de la clase, como toda clase que debe ser, y una ruta del aprendizaje, en donde nosotros explicamos qué va a pasar, pero para que todos tengan conocimiento y que el líder pueda guiar el grupo. Y después se va dando el tema de eso, de la progresividad, siempre de lo más simple a lo más complejo, en donde van sumando ciertas características a la clase y va ayudando también a que ellos vayan siendo mejor guiados, porque uno también no es que se vaya totalmente de la clase, sino que va, establece esa autonomía de resolución de conflictos a través de, por ejemplo, también decía en nuestro proyecto, juegos simples como la matita, como el cachipún, en donde nosotros establecemos que no hay que llegar a pelear, a discutir, sino que tenemos que entender que a veces vamos a perder o ganar, pero en pos de el avanzar y poder concretar nuestro objetivo.
Oye, y qué interesante, y Jorge, Marcelo, Esteban, ¿cuáles son los principales resultados de esta práctica que ustedes han observado? Porque entendemos que esta práctica la empezaron ustedes en marzo de este año, ya llevamos casi terminando un primer semestre, entonces ya se puede observar qué resultados han obtenido.
Sí, mira, te voy a hablar un poquito con respecto a ese tema. Los chicos y chicas o nuestros estudiantes logran avances importantísimos, como por ejemplo lo que es la autonomía. Ellos, mediante los liderazgos que se le otorga a cada uno de los estudiantes, van dirigiendo a sus propios compañeros y el profe ya deja de ser el centro de la clase, sino que entre ellos mismos van generando sus propias situaciones, van generando o remediando dudas, ¿ya? Y el profesor solamente es un guía y un mediador. Y eso yo creo que es sumamente importante para los aprendizajes, porque vamos logrando cosas como, por ejemplo, dejar de lado lo que es el profecentrismo, que también lo arrojamos hoy como un concepto clave dentro de esta nueva modalidad. Hablarle un poquito también que este nuevo modalidad de clase que estamos realizando es un plan piloto. Este plan piloto sí o sí, bueno, consensuado y socializado con la unidad técnica, se comienza a implementar ya el próximo año de manera sistemática desde primero, por lo menos, hasta sexto básico. Ya en donde los cursos, nosotros tenemos la forma de trabajar en donde primeros y segundos básicos trabajan de forma paralela. Entonces podríamos hacer o consensuar actividades para que estos dos cursos de manera autónoma, disciplinada, obviamente, puedan trabajar y puedan desarrollar su objetivo en base a la clase propuesta. Así que como una clase innovadora, creo que Jorge en este caso ha sido un muy buen aporte, porque él nos entregó esta iniciativa y yo como jefe de departamento hicimos el nexo con respecto a los objetivos de aprendizaje que se puedan incorporar acá, y claramente no nos escapamos del currículum. Arrojamos claramente los objetivos de aprendizaje que se puedan abordar, y en este contexto hacemos todo lo que nos pide también el currículum.
Qué interesante, claro, o sea, no es que ustedes estén haciendo algo distinto a lo del currículum, sino que más bien esta práctica nos ayuda a resolver objetivos de aprendizaje de la asignatura y además desarrollar habilidades transversales en las y los estudiantes, por ejemplo, colaboración, ¿cierto? Esteban, ¿nos quieres
trabajo en equipo, resolución de problemas?
Claro, sí. Sí, yo quería aportar algo parecido a lo que decía mi colega Marcelo y lo que dices tú, Claudia, que el trabajo en equipo, la tolerancia, el respeto, es lo que hemos logrado con esta pequeña estrategia que hemos sido ayudados por ustedes también a llevarla adelante, gracias a los lineamientos que nos dio Pablo hace un tiempo, y nos permite poner en juego oportunidades concretas de trabajo en equipo, como les decía, con diferentes niveles de satisfacción y que realmente son cuestiones que tratamos de avanzar. Siempre hablamos de innovación, siempre tratamos de hacer cosas nuevas, pero a lo mejor pensamos en cuestiones que a lo mejor son muy grandes y que no vamos a poder concretar. Sin embargo, esto está orientado hacia el juego, como lo decía el profesor Jorge, el profesor Marcelo. Está orientado a estudiantes muy puntuales que desde primero a sexto año básico y que tiene una transversalidad importante, que es la resolución del conflicto, el trabajo en equipo, el respeto, la buena comunicación, ¿cierto?
Oye, ¿y los estudiantes les han dicho algo a ustedes, por ejemplo, qué les pareció? ¿Han recibido algún feedback de las niñas y niños?
Mira, yo voy a comentar quizás algunas anécdotas con respecto a esta nueva implementación de clase innovadora. El colega Jorge acá tuvo que ir a Brasil, ¿ya? A dirigir la selección de balonmano playa. Y mutuo acuerdo y obviamente socializado con UTP, yo me fui a hacer responsable y hacer estas clases. Como son chiquititos, quizás tengan poca opinión, ya primero, segundo básico, pero uno se dio cuenta inmediatamente que las condiciones eran distintas. Ellos son súper autónomos en la toma de decisiones, muy autónomos. Quizás ellos no se dan cuenta aún, pero ya cuando vayan creciendo, desarrollándose o mediante el paso de los años, ellos es una herramienta fundamental la cual están desarrollando para poder complementarse con los demás compañeros y compañeras. Pero como te digo, sí resulta, no es complejo y sí o sí, como te digo, estas clases innovadoras tienen que ser ya algo instaurado como una práctica en nuestra asignatura de educación física ya para el próximo año 2024.
Yo
En el caso de...
quería, no, Jorge, no sé si puedo agregar algo también a lo que dice Marcelo, que es parte de nuestro proyecto igual, que yo lo estoy viendo aquí, que dice que presenta un incipiente desarrollo en el deporte competitivo, en espacios reducidos. Yo quería destacar eso también, nuestro departamento de educación física, si bien es incipiente, en algunas actividades, nosotros como Liceo Diego Portales somos los actuales campeones regionales de balonmano, tanto en damas como en varones, y eso es un aporte que hay que destacar, que hay que relevar, gracias al profesor Jorge, gracias a los demás profesores del Departamento de Educación Física y Marcelo. Entonces, tenemos el ejemplo de que sí se puede, de que en estos pocos años de que ellos llevan trabajando, han logrado cosas importantes, han obtenido logros a nivel regional, a nivel nacional, se han presentado nuestros estudiantes deportistas en el extranjero, han tenido la posibilidad de viajar. Entonces, los chiquititos ven tanto a sus compañeros como a sus profesores de educación física con harto respeto, con harto cariño. Entonces, yo pienso que es una buena estrategia la que estamos tomando. Como les dije hace unos minutos, quizás un paso pequeñito el que estamos dando, pero es un paso bien logrado el que queremos.
Jorge,
Muchas
querías
gracias,
complementar algo.
Claudio.
José. Solo comentar que no solamente la clase ha sido, o sea, como estructura es innovadora, sino que también la forma de enfrentar la toma de decisiones de los niños. Para nosotros es fundamental, bueno, enfocándolo ahora al tema deportivo, que tienden a las clases a ser muy tecnicistas, muy analíticas, y dejan de ser con un aprendizaje global, en donde nosotros, cuando por lo menos en clase de educación física, si yo enseño un gesto continuamente, los niños se aburren, existe una fila, no hay continuidad, y las clases nos ayudan a eso, a darle esa continuidad que necesitan para poder mejorar. Si antes hacían una clase normal 5 veces un gesto, aquí lo pueden hacer muchas más veces, y lo principal, la toma de decisiones a través de los juegos. Los chicos van tomando decisiones y ya son niños y jugadores o participantes de un juego en donde crean estrategias, donde se cuestionan, y para nosotros es fundamental. Lo que me pasa a mí como entrenador, aparte entrenador de balonmano, de la selección regional y de la selección chilena de playa, es que los niños no tienen un vacío en la clase de educación física porque no los dejan llegar más allá. Y no se trata de hacer una clase de alto rendimiento, para nada. Es todo a su paso, a través de los juegos, pero ellos tienen que tomar decisiones al jugar. Tienen que elegir dónde está un espacio, dónde puedo convertir, y eso tiene que ver con la inteligencia de un jugador o de un niño, en este caso en una clase de educación física. Entonces yo creo que no solamente tiene que ver con la estructura, que los niños sepan autorregularse, en el caso de los más chiquititos, que el líder vaya como primero en el baño, que respeten la fila, que esperen a su compañero que quedó más atrás, que inicien la actividad gracias al liderazgo del compañero, sino que también esa autonomía de pensar, de lograr sus objetivos y sentir que están avanzando y que la clase no solamente fue para moverme, sino que también para pensar.
Qué interesante, porque, claro, muchas veces uno tiende a ver la actividad física como algo para moverse, pero qué importante lo que tú dices, que en realidad es algo que nos lleva a aprender a convivir también, ¿no? A ser ciudadano, a entender al otro, a respetar. De una manera podemos aprender ciudadanía a través de la actividad física.
¿Puedo complementar algo? Disculpen. Mira, nosotros con esta acción innovadora estamos cambiando quizás también el paradigma de una clase de educación física, ¿ya? Como coordinador extraescolar también y jefe del departamento, tenemos que saber que la clase o el espacio de actividad física, educación física y deporte en un establecimiento tiene tres espacios: vivencia, práctica y entrenamiento. La vivencia es lo que acaba de decir el colega aquí al lado, en donde los chicos jueguen, disfruten, ya no sea un elemento analítico el hacer un gesto deportivo repetitivo, en donde el niño ya vamos a hacer bandeja y están esperando una hilera tremenda para que pueda realizar una bandeja tres veces en una clase, ¿me entienden? Cuando pasamos a la práctica, ahí están los talleres extraescolares, cuando los chicos pueden desarrollar su actividad, disciplina o su interés deportivo mediante el juego, quizás instaurando ya un poquito de reglamento, etcétera. Y ya el entrenamiento es cuando ya el grupo trabaja 3, 4 y por qué no hasta 5 veces por semana, 3 horas diarias, para poder lograr logros deportivos. Entonces, esos tres espacios tenemos que tenerlos súper claros en el momento de poder trabajar, ver cuáles son los espacios de la actividad física y el deporte dentro de un establecimiento educacional.
Complementando también el tema de los paradigmas. Nosotros, la mayoría de las escuelas de educación física tienen el hombre-máquina como eje central de paradigma, y ahora el del bienestar, ¿ya? Pero existe un paradigma que es el sociocultural. Entonces, realmente nosotros buscando cómo con estos tres espacios que nombra Marcelo y que los nombra Luis Lindmayer y citando también a Jorge Pérez Gallardo, buscan que no nos equivoquemos y no erremos el camino con los niños, que le demos su espacio en la escuela. Y ese espacio tiene que ser un espacio matrístico, seguro, en donde ellos realmente sientan esa igualdad y no existan brechas. Así que ahí para complementar un poco el tema de los paradigmas.
No, tremendo tema, Jorge, Marcelo, Esteban. Estamos hablando de prácticas deportivas y desde luego poder reflexionar sobre cómo se lleva a cabo una asignatura de educación física, ¿cierto? Y cómo saltar, ¿cierto?, a un paradigma más participativo y activo de las y los estudiantes, parece fundamental poder abordarlo en esta asignatura. Otro de los objetivos de este proceso, ¿cierto?, levantamiento de prácticas, tiene que ver con la transferibilidad, es decir, ¿cierto?, la posibilidad de que otro establecimiento de cualquier parte del país pueda conocer la práctica y pueda tener algunos insumos para implementarla o para poder inspirar procesos de manera de poder adaptarla a sus propias condiciones. Y hay dos cosas que saltan a la vista, ¿cierto? Una es que los espacios o la forma, ¿cierto?, de generar la delimitación es casi costo cero, ¿cierto? Porque ustedes integran, ¿cierto?, en la cancha, que es un espacio que normalmente los establecimientos tienen, pero ustedes lo delimitan, ¿cierto? Que puede ser con pintura, que puede ser con algún tipo de masking tape, me imagino. Entonces, es algo bastante transferible. Y el protagonismo estudiantil también es algo que quizás otros establecimientos deban mirar de cerca como para poder implementarlo. Entonces, la pregunta que viene es de ¿cuáles son los pasos que ustedes consideran que otros establecimientos deberían tener, deberían seguir, ¿cierto?, para poder desarrollar un proceso similar?
Pablo, mira, yo quiero comentar algo más que de lo técnico de la educación física de mis colegas, que es su disciplina. Yo les quería comentar además que sí se puede innovar, ya que sí se pueden hacer desde pequeñas cosas, sí se puede hacer un cambio. Nosotros lo hicimos hace un tiempo con las artes, ahora lo estamos haciendo con el deporte ya desde hace un par de años, paralelo a ello los idiomas, paralelo a ello también las ciencias. Entonces, nosotros sabemos que de repente un establecimiento puede bajar los brazos en este tema o ni siquiera comenzar a levantarlo. Ya, porque cuando, como les decía hace un rato, hablar de innovación significa hablar de tecnología, hablar de inversión de dinero, de capacitaciones, de un montón de cosas. Sin embargo, nosotros con el diálogo, con el buen diálogo que se tiene entre el departamento, de este departamento en particular de educación física, y los otros departamentos, con la unidad técnica hemos podido levantar esta práctica de a poquitito, y sabemos que se puede hacer. En cuanto a los costos, tal cual como decías tú, los costos son bajísimos porque no lleva más allá que pintar una cancha, delimitarla, ¿cierto? Y su mantenimiento. Para otras escuelas que a lo mejor nos van a escuchar nuestro relato, es importante también decirle que nosotros avanzamos desde una escuela básica, de 1880 hasta el año 2013, ¿cierto? 2012, 2013. Si mal no recuerdo, que pasamos a ser un establecimiento de enseñanza media, entonces se nos amplió la cantidad de cursos, ¿cierto? Se nos empezaron a acotar los espacios, y tal cual como tú decías, y como lo vieron en nuestras imágenes, que es delimitar una cancha, nosotros no tenemos mucho más patio para estos 643 estudiantes que declaramos en el proyecto. Entonces, con muy poquito, queremos hacer muchas cosas. Entonces, sabemos que también es la realidad a lo mejor de hartos establecimientos del país y motivarlo, incentivarlo a que sí se puede, a intentar, por lo menos, tratar de avanzar.
No, disculpen, no solo la pintura, también si no puede, no se puede, porque, por ejemplo, la mayoría de los lugares tiene una cancha pintada con muchas líneas en donde está el básquetbol, el voleibol, el handball y todos los deportes principales, ¿cierto?, dentro del currículum. También a través de cinta elástica, nosotros separamos más, porque lo que les contaba, tenemos 6 espacios en la cancha, pero de repente no podemos ocupar los 6 porque va a estar otro curso u otro curso. Entonces estamos hablando al final de 2 espacios de 8x8, en donde tenemos que meter a esos 30 chicos, y si se puede, se pueden dividir con esa cinta y darle un espacio cada uno, De esparcimiento. Así que sí se puede, y como les decía el colega, con muy poquito se puede hacer mucho.
Sí, oigan, vamos a hacer un pequeño giro en esta conversación, pero no tanto, porque vamos a seguir hablando de innovación, que es de lo que estábamos conversando ahora. Y los queremos invitar a una sección que tenemos en este podcast, que consiste en responder brevemente una pregunta, que es para ir construyendo una visión conjunta entre todos nuestros invitados e invitadas. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué es, Esteban, partiendo por ti, qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad?
Para mí es generar cambios, es lograr algo distinto para cumplir una meta, no seguir haciendo lo mismo que hacíamos o como nosotros aprendimos, ¿cierto? Sino que ir avanzando hacia otros aspectos que nos llevan a concentrarnos como profesionales para poder lograr un objetivo en común.
Excelente. ¿Para ti, Marcelo?
Bueno, la innovación tiene que ver con lo nuevo, con implementar nuevas estrategias para el cambio que aporten a la diversidad, que aporten a un contexto en común, en donde podamos lograr, quizás como dijo usted en un inicio, con pocos recursos económicos, buscar cambios y conseguirlos. Ya ahí es muy importante la motivación, es muy importante las ganas de tener, de generar estos cambios. Y como dice Esteban, no siempre implica un recurso económico o una implementación de un nuevo laboratorio, sala de enlace, o tener una sala de musculación tremenda en el caso nuestro para poder generar cambios. No, con muy poco podemos innovar. Podemos llegar muy lejos y conseguir objetivos claros en conjunto.
Excelente. Y Jorge, ¿qué es para ti innovar para una educación de calidad?
Innovar, bueno, Marcelo ahí lo decía en el tema de la diversidad. Para mí es generar cambio con poco, pero para todos. Y yo creo que esa es la clave, para todos y todas. Eso.
Con inclusión, ¿verdad?
Sí.
Bien, gracias Esteban, Marcelo y Jorge. Y antes de, ya estamos cerrando nuestro programa, pero antes queremos extender una invitación a toda nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque este mes la Red de Escuelas Líderes va a iniciar una nueva convocatoria para que más establecimientos se incorporen a esta red. Pablo, ¿nos puedes contar un poco más de esto?
Sí, tenemos la súper buena noticia que a partir de este año, después de 3 años de pandemia, en los que no hemos podido hacer convocatorias, no hemos podido hacer los tradicionales encuentros que la red hace en regiones y en Santiago, logramos por fin, ¿cierto?, con la vuelta presencial desde el año pasado, reactivar nuestro concurso que es tan tradicional, ¿cierto?, que se desarrolla desde el año 1 de la red. Entonces la invitación es a estar pendientes de la información que está en www.escuelaslideres.cl y a través del Mercurio, ¿cierto?, que es nuestro socio también del directorio, la convocatoria, ¿ya?, para poder unirse a la red. Les vamos a estar pidiendo, ¿cierto? Hay un formulario, hay unas bases donde se solicitan proyectos innovadores en contexto de reactivación educativa o en contexto, ¿cierto?, más transversal que estén desarrollando, quizás el proyecto estrella de los establecimientos. Así que están súper invitadas todas las comunidades escolares del país a estar pendientes de esta información que vamos a estar entregando y a incorporarse, ¿cierto?, a partir de este año a la Red de Escuelas Líderes.
Gracias, Pablo. Una excelente invitación, ya lo saben, a nuestra audiencia que nos está escuchando. Prontamente, entonces, en escuelaslideres.cl van a estar los detalles de esta nueva convocatoria para que más escuelas, liceos se incorporen a esta red, que es una red colaborativa de aprendizaje entre colegas también, ¿cierto? Y ya llegando al final de nuestro programa, los queremos invitar también a compartir ideas, propuestas de temas para nuestro podcast, escribiéndonos al correo aprendizajefuturo@fsh.cl. Pero antes de cerrar, Esteban, Jorge, Marcelo, ¿algunas palabras al cierre que quieran decirnos? ¿Algún mensaje final para nuestra audiencia, Esteban? Estás sin audio, Esteban.
Por mi parte, agradecer la instancia, agradecer a Pablo que está acá presente. Si bien Pablo dice no tuvimos la posibilidad a lo mejor de vernos, de compartir durante la presencial, digo, durante la pandemia, hemos sido parte de las actividades que a la que convoca la red. Nosotros pertenecemos ya hace 8 años a la red, es algo que nuestro profesorado conoce. Participamos de capacitaciones durante la pandemia. El año pasado tuvimos la posibilidad de participar también de una reunión que fue convocada en la Universidad de Concepción por nuestra macrozona sur. Entonces eso, tal como dicen ustedes, incentivar, motivar a otros establecimientos que quieran ser también parte de la red, es sumamente positivo, para nosotros nos ha servido y nos ha ayudado a mejorar. Y eso, muchas gracias por la invitación.
No, gracias Esteban, gracias a ustedes por estar acá, por compartir su práctica. Esperamos que sea también una inspiración para otros establecimientos del país y por qué no decirlo también de otros países, también nos escuchan desde Perú, México, de Latinoamérica, entonces sabemos que va a ser una inspiración también. Así que muchas gracias Esteban, Marcelo, Jorge, ya estamos llegando al final, así que los invito a escucharnos en una próxima conversación para la transformación educativa. Que estén muy bien y nos vemos.
Igualmente ustedes, nos vemos.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.